24 horas en el 107.1. Para ti, por ti.
El Recreo, programa del Instituto de Enseñanza Secundaria de Castuera, en Radio Zújar. Nuestros alumnos te pondrán al día de sus inquietudes, aficiones, gustos, fiestas. El Recreo, programa elaborado en las aulas por los alumnos de IES Castuera. El Recreo, jueves a las 10 de la mañana en Radio Zújar 107.1 FM.
Os habla Ana Tejerina desde El Recreo en Radio Zújar. Hoy, desde el programa 47-19 del 2012-2013 de este curso académico, programa del 2 de mayo, vamos a dar un repaso por algunas de las actuaciones que hicieron los alumnos en el instituto durante la Semana Cultural. Vamos a escuchar fragmentos del concurso de la voz del instituto y también piezas musicales de los conciertos didácticos que nos dieron los alumnos. También contaremos con las alumnas de Cultura Audiovisual de segundo de bachillerato de Silvia de Castillo, Silvia Núñez, buenos días Silvia.
Buenas.
Rosa Murillo.
Hola, buenos días.
María Belén Fernández.
Hola.
Que nos van a hablar de La Voz Dormida. Y luego terminaremos, como siempre, con El Rincón Dulce. Y comenzamos pues desde la biblioteca, escuchando las recomendaciones de Concepción Murillo Paredes, Concha, nuestra bibliotecaria.
Buenos días a todos. ¿Qué os ha parecido la Semana Cultural? ¿Os ha resultado interesante? Pues siento deciros que tenemos que volver de nuevo a lo cotidiano, a la rutina. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que conociendo un poquito mejor a un gran escritor? Su nombre, José Luis San Pedro. ¿Os suena, verdad? Para todos aquellos que yo no sepa quién es, José Luis San Pedro es un escritor y economista, humanista, símbolo del compromiso intelectual, que falleció recientemente a los 96 años de edad con una lucidez que para mí yo la quisiera. En 2011 fue galardonado con el Premio Nacional de las Letras como reconocimiento a toda su carrera. Por ello, el programa de hoy va dedicado a él. San Pedro ha dejado tras de sí una inigualable estela bibliográfica, pero como tenía que elegir tres para recomendaros, esta ha sido mi elección. Espero que sea acertada. Comienzo por el libro La sonrisa etrusca. El nacimiento del primer nieto de San Pedro le sirvió de inspiración para escribir esta gran novela. Publicada en 1985, narra la historia de un viejo campesino calabrés que llega a casa de sus hijos en Milán para hacerse una revisión médica por un cáncer. Allí descubre su último amor, una criatura en la que volcar toda su ternura, su nieto Bruno. Este libro nos hace reflexionar sobre la vida, sobre lo que tenemos y sobre lo que echamos de menos. Se produce una transformación asombrosa del abuelo a lo largo del libro, y todo gracias a su nieto. El final, os puedo asegurar que es fascinante. Cómo la intuición infantil del niño le hace pronunciar la palabra que el abuelo tanto deseaba oír. Nono, para que pase por el túnel de la muerte con la satisfacción de que lo ha conseguido, de que ha ganado la guerra. Esta satisfacción queda impresa en su rostro como una sonrisa etrusca, aquella con la que se sintió identificado, aquella sonrisa indescriptible, serena, sabia, familiar, aquella última sonrisa que dedicó a su nieto tras escuchar sus primeras palabras. Este libro es un libro amable, que se lee con una sonrisa en la boca e incluso en alguna ocasión se puede escapar hasta una carcajada. Pero cuidado, te coge a traición a la vuelta de una página y te emociona. El siguiente libro que os recomiendo esta semana lleva por título El río que nos lleva. Publicada en 1961 y tras 10 años de redacción, José Luis San Pedro rinde homenaje en esta novela a los gancheros, hombres que llevaban río abajo miles de pinos, desde las aguas altas del Tajo hasta Aranjuez. Hacia mediados de los años 40 se trasladó por el río Tajo el último envío de troncos. La historia es la aventura de la última maderada. Para quienes no sepáis qué es una maderada, deciros que se llamaba así al transporte de troncos de madera a través del río, desde Paralejos de la Trucha hasta la población de Aranjuez. Para escribir esta novela se basó en una serie de recuerdos de su adolescencia. San Pedro describe, con una narrativa sobria, al hilo de la trama y el estudio psicológico de los protagonistas, unos paisajes, unos pueblos y una forma de vivir ya casi en extinción hace más de 50 años. Tengo que recordaros que la relación de José Luis con la provincia de Guadalajara es muy profunda. Así lo demuestra su nombramiento de guadalajareño de adopción y un instituto que también lleva su nombre. Esta novela nos muestra las miserias humanas en contraste con la grandiosidad del mundo que nos cobija, pero también la grandeza de unos personajes llenos de tolerancia y comprensión. Son capaces de perdonarlo todo, incluso el asesinato, porque saben que también necesitan del perdón de los demás. Lo que vale para ellos es la actitud ante la vida. Esta novela ha sido la única del autor que se ha llevado al cine hasta ahora. Como he comentado al comienzo del programa, San Pedro, además de escritor, era catedrático de economía. Y entre los muchos libros que escribió sobre economía, me quedo con El mercado y la globalización. Este libro es un pequeño clásico sobre los fallos del sistema económico, que tiene toda la vigencia en el momento actual. En este libro nos explica de una manera sencilla y rigurosa los principios fundamentales de la economía y el impacto que ha tenido en nuestro mundo la llamada globalización. El mercado, la competencia, los monopolios, las curvas de oferta y demanda, la formación de los precios, la bolsa y otras muchas cosas nos las cuenta San Pedro como si fuera un cuento, con gran sencillez pero también con un rigor extraordinario. Y no se conforma con ello. También se pregunta por qué en los países socialistas con economías centralizadas había colas en las tiendas y por qué no las hay en nuestra economía de mercado. Y si eso es bueno, malo o regular. Este libro está escrito con la sencillez y amenidad que caracterizan a San Pedro, al tiempo que con el rigor y visión del prestigioso economista que fue. Y como no podía ser de otro modo, me despido de vosotros hasta la semana que viene con una de sus muchas frases célebres. El tiempo no es oro, el tiempo es vida. Hasta la semana que viene.
Bueno, como os comentaba antes, ahora vamos a escuchar las dos rondas de las semifinales del concurso de la voz del instituto, donde van a hacer una rueda de canciones a capela, sin acompañamiento instrumental, en dos fases los que fueron semifinalistas, ¿no? Van a ir en el siguiente orden: Sandra Gómez, Ángela Flor, Blanca Carrillo, Diego Gómez, Andrea Romero, Felipe Tena y Daniel Fernández. Ahora, en primer lugar, pues eso, vamos a escuchar la primera rueda de canciones todos seguidos a capela.
estén, ya somos dos, que solo uno y yo. Estuve una vez, ven, dime, un, dos, hermanita, no he vuelto a caer. Y si el tres, seis, tengo mis manos, ya no te puedo perder. Que este mundo genial de las cosas que dices, no le faltan amor, ni libertad, ni magnitud. El calor de tenerte, no te faltes mi vida, no puedo perderte.
Pensar en ti y regocijarme en lo profundo de encontrarme cara a cara frente a ti, despertar cada mañana y ver a mi alma en tu cama y
Bueno, y ahora vamos a escuchar la segunda rueda de canciones a capela. Como os comentaba, el orden es el siguiente: Sandra Gómez, Ángela Flor, Blanca Carrillo, Diego Gómez, Andrea Romero, Felipe Tena y Daniel Fernández.
Ya para narrarla, y es que yo no quiero pasar.
Bueno, de estas semifinales se clasificaron Sandra Gómez, Ángela Flor, Blanca Carrillo, Andrea Romero, Felipe Tena y Daniel Fernández. Luego el pasado jueves, en el recinto de San Isidro, hicimos la final y quedaron en el tercer puesto Felipe Tena, en el segundo puesto Blanca Carrillo y se clasificó como la voz del instituto en el primer puesto Ángela Flor, a la que felicitamos desde aquí. Y bueno, como os comentaba antes, hoy tenemos aquí a las alumnas de Cultura Audiovisual de segundo de bachillerato de Silvia Castillo. Buenos días otra vez.
Buenas.
Que nos van a hablar de La Voz Dormida. Así que ya les doy paso a ellas y que nos vayan contando.
Bueno, pues hola, buenos días. Yo soy Belén y nada, como ha dicho Ana, somos un grupo de chicas de segundo de bachillerato y vamos a tratar el tema que se refleja en la película La voz dormida, basada en la novela de Dulce Chacón y el contexto de posguerra y la represión en las mujeres.
Hola, yo soy Rosa y voy a hablar un poco sobre la biografía de Dulce Chacón, quien fue una escritora extremeña nacida en Zafra y cuya obra más conocida es La voz dormida. Dulce Chacón nació en una familia de derechas, conservadora y perteneciente al bando nacional. Su padre fue el alcalde del pueblo durante la dictadura de Franco y tras su muerte marchó a vivir a Madrid, donde nació su vocación literaria, que ya había dado muestras años antes por su afición a la lectura y a la escritura. La voz dormida, publicada en 2002, retrata el día a día de un grupo de mujeres republicanas presas en la cárcel de Las Ventas, a espera de su sentencia. Para su elaboración, Dulce Chacón utilizó numerosos testimonios de mujeres que sufrieron la represión de esta época. Se trata de una historia basada en hechos reales. Si realizamos un análisis estructural de la novela, descubrimos que se distingue en tres partes. En la primera, la autora describe y presenta los principales personajes que intervienen. En la segunda parte cuenta la historia en sí, se centra en el desarrollo de los acontecimientos y los sucesos. Por último, en la tercera parte, narra el desenlace de la historia y los últimos años. Esta autora extremeña falleció el 3 de diciembre de 2003, a la edad de 49 años, dejando a su marido y a sus tres hijos. El motivo de su muerte se debe a que sufrió un cáncer de páncreas, que se le extendió al hígado y que le fue detectado un mes antes de fallecer. Fue una mujer de ideología de izquierda, que se mantuvo en silencio por las circunstancias sociales que la obligaron a ello, pero muy comprometida con las víctimas del franquismo. Manifestaba que no se podía olvidar el pasado y que se había mantenido durante muchos años una historia de vencedores, sin llegar a la verdadera reconciliación. Uno de sus lemas fue «Ni rencor ni olvido». Además, el premio del libro del año 2003 por La voz dormida ha recibido el premio Ciudad de Irún, por su obra poética contra el desprestigio de la autora. El premio Azorín 2000 por su novela Cielos de barro. También fue candidata a los premios Max 2004 como mejor autora teatral con su adaptación de Algún amor que no mate.
Ahora a continuación vamos a hablar de la película. Su argumento sigue las líneas marcadas por la novela homónima de Dulce Chacón. Cuenta la historia de Hortensia, una mujer joven embarazada de 7 meses que se encuentra presa en la cárcel de Madrid, acusada de haber cometido crímenes contra el régimen al participar activamente en un partido clandestino con ideologías de izquierda. Su hermana Pepi viaja desde Córdoba a la ciudad para ayudarla, y de modo paralelo se desarrolla la persecución de los miembros del partido que se mantienen escondidos en la sierra. Cuando el tribunal dicta sentencia, Hortensia es condenada a muerte después de dar a luz, y así concluye la película, con el fusilamiento de un grupo de hombres y esta mujer. Su hija recién nacida le es entregada a su hermana Pepi, quien mantiene también una relación con otro miembro del partido, y entre ellos la crían al salir él de la cárcel. En cuanto al reparto, podemos señalar en el papel de protagonista e intérprete de Hortensia a la actriz Inma Cuesta, que se pone en las carnes de la joven republicana con todo el realismo posible. Como Pepita, encontramos a María León, actriz revelación, que interpreta a una mártir de la causa reflejada en la gran pantalla, y por eso sorprendió tanto su sencillez y su naturalidad representando a la joven hermana de la protagonista. Por otro lado, también destacó Marc Clotet, que es conocido por algunas series de televisión y llevó las riendas de su papel con gran esplendor. También podemos señalar algunas curiosidades acerca de Dulce Chacón, como su relación con la invasión de Irak, pues formó parte de la plataforma Cultura contra la Guerra y también estuvo dentro de Mujeres contra la Guerra. Su ciudad natal concedió a esta gran escritora la distinción de hija predilecta de la localidad. Y entre otros datos de interés en común encontramos el grupo español Barricada, que publicó un libro CD con inspiración e influencia de esta novela. Está compuesto por 18 canciones, que tratan el tema de la Guerra Civil Española. Y a lo largo de dicha película, la actriz Inma Cuesta canta una nana al bebé que está esperando, y esta nana fue inventada durante el rodaje por ella y María León.
Bueno, y respecto a las mujeres en las cárceles durante el franquismo y posguerra en Castuera, aquí en Extremadura, como se refleja en la novela que hemos analizado anteriormente, las mujeres sufrieron la represión en primera persona, como mártires de sus compañeros y familiares. Numerosas cárceles las acogieron hasta que eran sentenciadas. Concretamente, en esta historia observamos la situación de la cárcel madrileña de Las Ventas. El caso de Hortensia Rodríguez es conocido por la obra de Dulce Chacón. Se trataba de una mujer embarazada, una joven sencilla, que participó en la política defendiendo sus ideas. Su testimonio durante su encarcelamiento fue recogido en unos famosos cuadernos azules, escritos por ella misma. Pero no fue este el único caso conocido. También en Las Ventas estuvieron reclusas un grupo de jóvenes conocido como las Trece Rosas, algunas de las cuales ajusticiadas por sus ideales o incluso sin motivo alguno, simplemente por ser compañeras de hombres importantes en la escena política revolucionaria de la época. A este grupo pertenecía otra importante mujer que murió como víctima de la represión del régimen dictatorial franquista, Julia Conesa, de 19 años, quien en su carta de despedida a su familia pronunció la célebre frase «Que mi nombre no se borre en la historia». Con este pequeño homenaje demostramos que algunas mujeres permanecen en la memoria, pero otras muchas han desaparecido en el olvido con el paso de los años. No podemos pasar por alto la realidad que se vieron obligadas a vivir. El hambre, la falta de higiene, humillaciones diarias, religión impuesta, los castigos físicos, los interrogatorios y torturas. Tampoco sería correcto tratar este tema sin mencionar la situación de nuestro pueblo en esta época de la historia, pues aquí podemos encontrar aún restos de los sucesos que tuvieron lugar. Todavía se conservan pequeñas ruinas de lo que fue el campo de concentración de Castuera y la mina de la Gamonita. Se han realizado exhumaciones arqueológicas de fosas comunes pertenecientes al periodo de activismo del campo y aún quedan algunos testigos de lo que aquí sucedió. Sin embargo, durante muchos años, estas verdades han permanecido en el silencio, encerradas por el miedo y la incertidumbre de un pueblo que vivió la represión en sus propias carnes, pues el campo de concentración de esta localidad era conocido como la Bolsa de la Serena, por su estratégica localización que le permitía acoger presos de toda la comarca para enviarlos a otros lugares o ejecutarlos en los alrededores.
Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Esto ha sido todo. Esperamos que les haya gustado. Y ahora nos despedimos con la siguiente canción de Barricada. Hasta siempre, Tensi.
La mujer que iba a morir se llamaba Hortensia, tenía ojos oscuros y nunca hablaba en voz alta, solo la risa llenaba su boca y una trenza recorría su espalda. Embarazada de 8 meses y llevaba sus escritos en un cuaderno azul. La jugarán junto a 12 mujeres, el mismo número que aquellas menores que fusilaron un 5 de agosto de 1939. Las 13
se dio en el... siempre Tensi. Adiós, chiqueta. Hasta siempre Tensi. Y ahora solo
Bueno, pues, ¿queréis aprovechar para saludar a alguien?
Sí, me gustaría. Pues nada, Silvia, que ha faltado, que ya se le echa de menos, lleva algunos días faltando. Nada, decirle que gracias por hacer posible que participásemos y que viniésemos a la radio, porque yo, por ejemplo, es la primera vez que vengo y me gusta la experiencia. Y nada, pues que se mejore, que a ver si la vemos prontito. Y un saludo a nuestra clase de cultura y al resto de la clase, que estamos en clases compartidas y nada.
¿Y vosotras queréis aprovechar para saludar a alguien más?
Bueno, pues lo mismo, mandar un saludo a nuestra clase y a la profesora, que la estamos empezando ya a echar de menos. Y nada, que se mejore ya y que venga pronto, que tenemos ganas ya de empezar la siguiente actividad en clase.
Bueno, pues eso, es que Silvia, la profesora de Cultura Audiovisual, está enferma. Y bueno, yo también, que se mejore y que a ver si vuelve pronto. Y bueno, como os venía diciendo antes, vamos a escuchar ahora piezas musicales que han ido interpretando nuestros alumnos a lo largo de la Semana Cultural, haciendo una especie de conciertos didácticos. Entonces han tocado diversas piezas y vamos, entre el programa de hoy y los programas sucesivos, vamos a ir escuchando diversas piezas, y comenzamos escuchando a Blanca Carrillo y a Marta Tolosa interpretando Gimnopedia de Satie con el piano y el saxofón.
continuamos escuchando a Blanca Carrillo interpretando una canción tradicional con el saxofón. Por último, de los conciertos didácticos, hoy vamos a escuchar a Marta Tolosa tocando una pieza al piano de la banda sonora de Pearl Harbor. Bueno, pues id preparando lápiz y papel, que en unos minutos tenemos con nosotros a los chicos del Rincón Dulce.
Hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón. Que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas son. De repente las alegrías se me antojan de corazón. Si me como a veces la vida, chocolates los sueños son. Pa' que todo lo que esté bueno siempre esté a punto de turrón. Si los dulces son de colores, los recuerdos también lo son. En el cine las palomitas, el calor para los raspados. Chocolate de la abuelita, para el frío del corazón. Picosita la vida, dulcecito el amor, sonrisitas de nieve que me regalen, un rayito de sol, arrocito con leche, pa' vivir, para darle sabor a todo lo que de pronto se queda triste, se queda solo. Oh, 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 oh. Quiero un mundo de caramelo, donde todo sepa mejor, y esa niña que llevo dentro, se me escapa.
dulcecita la vida, dulcecito el amor, sonrisitas de nieve que me regalen, un rayito de sol, arrocito con leche, pa' vivir, para darle sabor a todo lo que de pronto se queda triste, se queda solo.
Hola, buenos días, Mercedes. Bueno, a ver, ¿con quién vienes hoy acompañada?
Bueno, vienen cuatro alumnos, viene Elena, viene Manoli, viene Tamara y viene José Antonio. Y nos van a dar unas recetas muy sencillitas y muy buenas para el Día de la Madre.
Anda.
Para que sorprendáis a vuestras madres o vuestras madres os sorprendan a vosotros. Bueno, que ya veréis. Bueno, va a empezar Elena con una tarta de tres chocolates.
Sus ingredientes: 250 gramos de chocolate negro, 250 gramos de chocolate con leche, 250 gramos de chocolate blanco, 600 mililitros de nata, 600 mililitros de leche, un sobre de cuajada, un paquete de galletas para la base y 100 gramos de mantequilla para la base. Elaboración: en primer lugar se prepara la base. Se tritura las galletas con la mantequilla troceada, se vierte sobre un molde desmontable, esparciéndola muy bien para toda su base, y se mete en el horno unos minutos para que se ponga durita y crujiente. Se pone la leche y la nata a calentar a fuego suave. Se añade el chocolate negro troceado y cuando está disuelto se añade la cuajada, moviendo sin parar durante 7 minutos, procurando que no hierva. Seguidamente se vuelca sobre la base de galleta. A continuación se hace el mismo proceso con el chocolate con la leche y se le echa por encima al negro. Para evitar que se haga un agujero sobre la mezcla anterior, se deja caer el líquido sobre una cuchara. Y después se hace el mismo proceso con el chocolate blanco. Para decorar queda bien cualquier adorno de chocolate.
Muy bien, muy buena pinta, Elena. Y ahora Manoli nos va a decir cómo hacer un tiramisú.
Ingrediente: un cuarto kilo de queso mascarpone, 3 huevos grandes, 3 yemas de huevo, 2 claras, bizcocho de soletilla, 2 cucharadas de azúcar, brandy un chorrito, opcional, y un vaso de café. Proceso: batimos las 2 claras a punto de nieve. Por otro lado, batimos el azúcar y las 3 yemas hasta obtener una masa espumosa. Cuando esta masa vaya espesando, le añadimos el queso mascarpone, poco a poco, sin dejar de remover, y por último le añadimos las claras montadas de la misma manera que el queso. Le echamos un chorrito de brandy para que le dé sabor. A la vez preparamos un vaso de café al que le vamos a echar otro chorrito de brandy. Volcamos el café sobre un plato hondo y vamos mojando las soletillas por los dos lados. Usamos una fuente grande con forma rectangular para ir montándolo. Formamos la base con las soletillas bien mojadas en el café con brandy. Por encima untamos una capa de la crema que hemos preparado y así montamos un par de capas de soletilla y crema por encima. Dejamos la nevera varias horas que se enfríe bien. Antes de servir se les volverá cacao en polvo por encima para darle sabor y color.
Bueno, como veis, queda muy rica y es facilino. Y ahora Tamara nos va a decir cómo hacer una crema de chocolate y vainilla.
Ingredientes: 300 gramos de chocolate fondant, media vaina de vainilla, 375 mililitros de leche, 250 mililitros de nata, 3 claras de huevo. Para adornar, 50 gramos de nata montada y vidrios de chocolate. Elaboración: en un cuenco se baten las claras con el azúcar y se le añade la mitad de la leche y la mitad de la pulpa de la vainilla. Se calienta el resto de la leche en un cazo a la que se le agrega la crema anterior y se remueve hasta espesar. Incorporar el chocolate partido en trozos y no dejar de remover hasta que se haya derretido por completo. Dejar que se enfríe. Mientras, en un cuenco aparte se bate la nata y se vierte sobre la crema tibia de chocolate. Servir repartida en copas adornadas de virutas de chocolate o nata montada.
Muy bien, Tamara. Muy riquito. Y ahora José Antonio nos va a decir cómo hacer unos brownies.
Ingredientes: 150 gramos de chocolate negro para postre, 200 gramos de mantequilla, 200 gramos de azúcar, 80 gramos de harina, 4 huevos, 10 nueces y agua. Para decorar, 10 gramos de chocolate negro para postre, golosinas de colores, por ejemplo, lagasito y menta. Elaboración: pon los huevos en un bol, bátelos con la varilla e incorpora el azúcar poco a poco. Trocea el chocolate y la mantequilla. Ponlo en un bol y deja que se funda al baño María removiendo con cuidado. Una vez fundido, añade al bol de lo, Añade al bol los huevos y remueve bien. Por otro lado, mezcla la harina con las nueces peladas y troceadas. Añade la mezcla a los huevos, remueve bien y coloca todo en un recipiente apto para el horno, untando de mantequilla y harina. Hornea a 180 grados durante 40 minutos. Deja templar para desmontar. Funde el resto de chocolate y añade unos hilitos por encima del brownie.
Bueno, pues qué rico todo, ¿eh, Mercedes?
La verdad es que sí, ahora tenemos otro postre para, por si alguna madre tiene problemas con el azúcar o si os queréis ir cuidando ya para el verano, que es una tarta de chocolate para diabéticos. Y esta nos la va a decir Elena otra vez.
Ingredientes: 3 cuartos de taza de harina de trigo, 3 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar, 1 cucharada de edulcorante, 3 cuartos de agua tibia, 2 huevos batidos, 1 cucharadita de vainilla, 1 cucharadita de levadura en polvo y 1 cucharada de aceite. Elaboración: primero se mezcla en un bol la harina, el cacao en polvo y la levadura. Por otro lado, se mezcla el huevo, la vainilla, el edulcorante y el agua tibia. Cuando esta última mezcla está bien unida, se añade la primera y mezcla el contenido de ambos boles hasta que quede una textura suave y ligera. Mientras sigue preparando la tarta, calienta el horno a 175 grados. Reparte un poco de mantequilla y harina por las partes de un recipiente para hornear y vierte toda la mezcla con la forma de la tarta. Introduce el recipiente en el horno y deja que se cuece durante unos 20 minutos. Comprueba con un cuchillo si la tarta está bien hecha y cuajada por dentro. Puede que necesite más tiempo en el horno.
Bueno, pues esto es todo.
Bueno, pues qué rico todo. Pues nada, aprovechad ahora para felicitar a las madres que...
Sí. Pues felicito a mi madre, aunque no la voy a tener conmigo el día de la madre porque está en Madrid cuidando a mi abuelo, pero espero poder felicitarla cuando llegue.
Bueno.
Yo felicito a mi madre, que estará hasta en casa, le mando un beso.
Yo felicito a todas las madres en general y que tengo un buen día de la madre y que le regalo muchas cosas.
Yo felicito a todas las madres y en especial a la mía, que no la voy a poder tener el día de la madre.
Vaya, por Dios.
Bueno, pues nada, esto es...
Pues bueno, yo también aprovecho para felicitar a la mía, que también la tengo muy lejos y tampoco voy a poder estar con mi madre este domingo. Así que nada, pues muchas gracias por venir.
Gracias a ti, Ana.
Y bueno, deciros que el jueves de la semana que viene es huelga en educación, así que no vamos a realizar el programa de radio. Nos volvemos a escuchar el día 16. Y nada, que mañana podéis volver a escuchar el programa otra vez a las 6:30 de la tarde. Así que un saludo y hasta el próximo programa.